Muy buenas noches a todos, estimados radioescuchas. Sean bienvenidos a una nueva emisión de este su programa Varones No Ágidas. Los saluda su amigo Miguel González y es un verdadero placer estar con ustedes esta noche de miércoles, donde seguimos estudiando el libro En el Jardín de la Riqueza del Rabino Shalom Arush. Que el Eterno le otorgue larga vida. Saludo con mucho gusto a nuestros queridos amigos que cada programa están con nosotros. Al estimado Alfonso Espinosa, quien nos trae la parashá de la semana, Hugo González, Miguel Domínguez y Moshe Enamorado, quienes van a comentar de los temas que estudiaremos hoy. ¿Qué tal, estimado Hugo? Buenas noches, amigo.
Buenas noches, estimados. Qué gusto saludarlo y pues saludar a mis compañeros, estimado Miguel Domínguez, estimado Moshe Enamorado. Y pues también me da mucho gusto estar con todos ustedes que nos acompañan en su hogar. Pues bueno, aquí atentos para aprender un día más. Buen día a todos, bueno, buena noche a todos y pues vamos a empezar. Adelante, estimado.
Estimado Hugo, también saludo al estimado amigo Miguel Domínguez. Buenas noches, estimado.
Buenas noches, estimado Miguel González, estimados compañeros del programa, nuestro estimado Moshe Enamorado, nuestro estimado Hugo González y también a toda la audiencia. Qué gran alegría poder estar juntos y poder realizar otro programa más que sea para bendición con la ayuda del Eterno. Y pues adelante, estemos atentos.
Gracias, amigo Miguel. Y por último damos la bienvenida al estimado Moshe Enamorado. ¿Qué tal, estimado amigo? Buenas noches.
Muy buenas noches, amigos. Muy buena noche para todos, para todo este buen y gran equipo de la Radio No Ágida. Agradecemos a Borolán la vida y este regalo maravilloso de poder estar juntos y que Hashem nos ayude y tengamos inspiración divina para que todo lo que hagamos y digamos sea nada del cielo. Bienvenidos y estimada comunidad también, muy buena noche para todos ustedes. También bienvenidos y que juntos Hashem nos ayude, nos bendiga, que podamos en esta noche poder hablar de Torah y poder enriquecernos y poder recibir bendición de lo alto para todos. Muchas gracias, adelante por favor.
Muchas gracias, estimados, gracias a los tres por sus palabras y por estar aquí en el programa compartiendo sus comentarios. Estimados amigos, por favor pónganse cómodos y prepárense para este gran estudio. Recuerden que no dejen de compartir el link de la radio a sus amigos, a sus familiares, para que más personas se unan con nosotros. Estaremos encantados de recibir sus saludos, sus comentarios o sus preguntas. Pero amigos, vamos a prepararnos para empezar con el programa. Y que este programa sea de mucha bendición para todos nosotros. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. Vamos con el estimado Alfonso Espinosa, quien nos compartirá su comentario sobre la parashá de la semana. Adelante, estimado, por favor.
Shalom, muy buenas noches a todos, el Eterno les bendiga. Gracias, estimado Miguel, un abrazo, un saludo a la distancia. Shalom, shalom. Vamos a compartir el artículo de Aish Latino, que hoy nos trae el título de Sacrificios Intrépidos. Es de la parashá Vayikra, Levíticos 1:5, donde imparte el rabino doctor Mordajai Shipman. Y pues bueno, le agradecemos a Meta por hacernos el favor de hacernos el resumen. Gracias, Meta, por ayudarnos con este resumen de la parashá de esta semana. Y bien, dice aquí que nos habla este artículo. Dice, ¿alguna vez has pensado que admitir errores y aprender de ellos es clave para el crecimiento personal y comunitario? Y bien, aquí nos hace un resumen Meta. Dice, el artículo analiza la conexión entre la psicología moderna y la sabiduría milenaria de la Torah. Se explora el concepto de intrépidos de Amy Edmondson, que se refiere a crear una cultura de seguridad psicológica donde se admiten errores y se aprende de ellos. El artículo también analiza la porción de la Torah de Vayikra, que detalla las complejidades de los sacrificios y cómo estos pueden ser vistos como una forma de crear seguridad psicológica y aprender de los errores. Bien, pues aquí este artículo a grandes rasgos, bueno, aquí esta doctora dice que hace un análisis en empresas de cómo pueden ir solucionando los errores que a veces se ven y los que no se ven, analizarlos y darle solución. Bueno, esto también dice que esto es, bueno, que esto es de la psicología moderna, pero realmente dice que es de la, que todo esto viene de la sabiduría milenaria de la Torah, y este concepto, pues como todos ya está, ya se nos dio por el Creador, ¿verdad? Ya lo tenemos nosotros ahí en la Torah. Dice que se explora el concepto de los intrépidos. Bien, dice que en nuestro caso muy personal, que esto nos ayuda para que nosotros analicemos nuestros errores o nuestros malos rasgos de carácter que tenemos, ¿verdad? A veces son intencionales y a veces pues no lo son, a veces ni cuenta nos damos que caímos pues en algún defecto que tenemos, ¿verdad? Ahí muy marcado y no lo podemos reconocer. Entonces dice que hay que estar atentos para precisamente, así como esta psicóloga, ¿verdad? Ami, que hace todo ese trabajo para las empresas, y también nosotros tenemos que estar alertas para estarnos revisando de nuestros errores. Y habla ahí también de cómo se hacía, cómo cada uno de los sacrificios que se llevaban, ¿verdad? En la parashá de Vayikra habla de los sacrificios y cómo uno cada de estos tenía un valor, pues ahora sí, asignado. ¿Para qué? Precisamente para reconocer cuáles eran mis errores y pues por medio de ese sacrificio darme cuenta, ponerlo al frente de mí y trabajarlo. ¿Para qué? Para pulirlo y más adelante con el tiempo, el trabajo que se haga personal, pues bueno, voy a dejar de caer en ese mal, en ese mal rasgo, ¿verdad? En ese mal defecto que tengo yo como persona. Bien, pues esto es lo que esta semana nos trae este artículo. Agradezco a Meta y a cada uno de ustedes por la atención. Gracias, estimado Mijael, también por la oportunidad que me da de compartir aquí en su micrófono. Muchísimas gracias. Buenas noches. Shalom para todos.
Muchas gracias, Alfonso, por este valioso y gran comentario. Es una gran enseñanza la que nos compartes. Ahora, amigos, vamos a entrar con los temas del libro, pero antes de iniciar, les recuerdo que los comentarios y opiniones expresadas en este programa se basan en el contenido del libro y son personales de cada integrante del grupo. Por lo tanto, no deben ser tomadas como consejos o guías para situaciones específicas. Recomendamos consultar con su maestro o con su rabino para obtener orientación personalizada en cada caso. Amigos radioescuchas, seguimos con el capítulo 7, donde el rabino nos enseña la forma de salir de las deudas ya contraídas. Y los temas que estudiaremos hoy son: Hashem es justo, la expiación de los pecados, la plegaria personal y el poder de las palabras. Y bien, le cedo la palabra a mis estimados compañeros que nos van a comentar del primer punto, Hashem es justo. Hay una regla general que nos enseña el rabino Sharon Arush, y es la siguiente: así como debemos creer que todo lo que llega proviene del Creador, así debemos también creer con completa fe que el Creador es justo y recto, y que ninguna injusticia proviene de él. Debemos entender muy bien que todas las pruebas, sufrimientos y juicios son una manifestación de su gran misericordia, cuya finalidad es acercarnos a él, no alejarnos. Y para abrir con este primer punto, le cedo la palabra al estimado Hugo. Adelante, amigo, por favor.
Baruch Hashem, muchas gracias, estimado Mijael. Y pues bueno, aquí empezando en este subtema de este capítulo, una carta de amor. Pues bien, el subtema es Hashem es justo. Y bueno, ya se ha hablado bastante y es una de las líneas que maneja mucho nuestra querida comunidad Bresler, desde Rabino Arush, desde Rabino Nachman, todos ellos nos vienen enseñando que todo es para bien. Entonces, son reglas básicas que nos enseña el Rabino Arush que debemos de entender. Y aquí estamos aprendiéndolo a tratarlo sobre temas de financieros en este libro de Jardín de la Riqueza, de cómo nos afecta el no aceptar eso, ¿no? Pero hay que entrar a fondo, hay que entrar a fondo porque a veces la vida nos puede parecer cruel, a veces las cosas no salen como uno quiere, las deudas vienen, inclusive el rabino Jonathan, él inicia este video precisamente hablando de cómo en su juventud de Rabino Arius se endeudó tanto. Entonces a veces uno se puede pensar, bueno, ¿qué está pasando, no? Aquí la regla básica de todo breslevero, por así llamarlo, es entender que todo lo que nos manda el Eterno es para nuestro bien. Y precisamente de eso habla este capítulo. Nosotros debemos, bueno, en el subtema, debemos de hacernos siempre a la idea de que todo es para bien. Y ya has hablado mucho. Uno de los videos que a mí me llamó mucho la atención y que me cambió mucho la perspectiva que a veces tenemos del Eterno, más cuando venimos de otras ideologías, es que entender que el Eterno es el que está detrás de todo. Y precisamente el video de Rabino Jonathan se llama ¿Quién está detrás de mis fracasos? ¿No? Entonces, muchos le podemos echar la culpa pues, a todo mundo, ¿no? Como decíamos en la clase pasada, ¿no? De que podemos echar la culpa al gobierno, podemos echarle la culpa a la pareja, a nuestro patrón, a lo que sea, en un mal tiempo. Pero no, aquí es cuestión de tener verdadera fe y entender que todo viene del Eterno. Y es precisamente ese video trata de eso, ¿no? De que nos hace ver el rabino Jonathan, que precisamente debemos entender que el Eterno es el control y dirige todo, y al final de cuentas, si algo no nos salió como nosotros querramos, no es tanto nuestra voluntad, sino que al final de cuentas el Eterno es el que está moviendo las piezas para que se acomoden conforme a como él lo desea que pasen. Esto es muchísima fe y también, sobre todo, mucho estudio para entenderlo bien. El libro nos viene dando algunos tips y nos viene dando consejos aparte y más ejemplos. Y pues bueno, no es otra cosa más que tener fe. Aquí es tener una fe completa en el Eterno, que todo lo que nos manda es para bien y es algo que hemos practicado mucho. Así que pues bueno, escuchemos a nuestros compañeros también de sus comentarios que podemos aprender. Adelante, estimados.
Gracias, estimado Hugo. Pues muchas gracias por su comentario. Y sí, como lo comenta bien, ya hemos tocado mucho este tema. Hashem es justo, es el título de esta parte. Y sí, aquí nos dice que Hashem es el que dirige y controla todo. Eso ya lo entendemos, como decía nuestro estimado Hugo. Sabemos que todo es para bien. Pero yo aquí puedo notar que Rab Arush nos lleva hacia una introspección, hacia entender o meditar, analizar las transgresiones que cada uno pudiera tener. Porque en esta parte nos dice que cuando Hashem se da cuenta que nosotros estamos haciendo algo que no es correcto, lo que Hashem hace es detenernos en nuestros caminos, hace que no tengamos éxito en lo que estamos emprendiendo. Y aquí nos dice algo muy importante, dice que dando a entender que Hashem abandona a la persona, como dice en Proverbios 3:12, Hashem castiga a aquel que ama. Entonces aquí podemos entender que detrás de ese supuesto castigo, o de ese sufrimiento que viene a nuestra vida, está el amor del Eterno, está el amor de Hashem. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros retornemos a un estado de, ¿cómo lo puedo decir? De ser humano, o sea, a un estado de vivir apegado al Creador, de ser una persona que sirva al prójimo, al Creador, pues que seamos personas, que seamos humanos, como hemos aprendido. Entonces, este es la invitación que yo veo en esta parte en el que nos pide que analicemos y veamos si hay alguna situación, hay algo que tenemos que corregir. Entonces, lo que tenemos que hacer o por lo que tiene que hacer la persona que está en deudas, porque habla del tema de las deudas, Hashem frena el camino y lo pone a la persona en deudas, lo que tiene que hacer es pedirle al Eterno que le perdone sus pecados, que lo ayude a rectificar todo aquello que cometió, que hizo mal, y de esta manera va a poder, pues, encontrar el perdón y salir de esta situación. Pero aquí sí nos enfatiza hacia una introspección en el cual nosotros encontremos la raíz del problema. Yo lo quisiera expresar así, es como una llave que abre una cerradura. Entonces tenemos que encontrar esa llave. ¿Cuáles son esas transgresiones o esas cosas que tenemos que corregir, que tenemos que mejorar? Y cuando logremos encontrar eso, es como encontrar la llave. Y si lo mejoramos, aún aquí el libro dice que cuando nosotros mejoramos o cambiamos esa situación que debemos, no es necesario a veces hasta pedirle a Hashem que nos quite ese decreto, sino que automáticamente. Dice ese principio que no hay sufrimiento sin transgresión, no hay tribulación sin transgresión. Entonces, cuando se quita la transgresión, ya está de más el sufrimiento y está de más el decreto. Y esto lo podemos entender pues también en el ámbito de la economía. Si nosotros logramos rectificar aquello por el cual vino un decreto de pobreza o de deudas, quitando esa cosa o esa transgresión, aquello que tenemos que corregir, automáticamente va a desaparecer pues la consecuencia que sería ese decreto. Sería mi comentario y pues dejo el micrófono para que sigamos escuchando.
Gracias, amigos. Estimado Hugo, estimado Mijael, gracias por estos comentarios. Y bueno, estamos en el capítulo de la carta de amor hacia el ser humano, diría yo. En este subtema de Hashem es justo, debemos entender algo, dice al principio, en este párrafo, que todo lo que el hombre logre en este mundo, sea material o espiritual, todo depende de Hashem. Y aun cuando el hombre cierra sus ojos en esta vida, en este mundo, también dicen los sabios que se debe decir Hashem es un juez justo. Entonces, todo lo que nosotros logremos, todo depende del cielo, y lo que no logremos también depende del cielo. Hemos aprendido que Hashem sabe el futuro y que Él nos conoce y que sabe qué va a ser de nosotros el día de mañana si Hashem, como aprendíamos en otros temas, si Hashem permite que nos llegue mucha economía en la lotería, no sé. Un cofre de oro, si encontramos, como decíamos en otros programas, ¿no? Entonces, todo esto yo creo que es un resumen de todo lo que hemos venido aprendiendo y cómo nos lleva el rabino Baruch Hashem de la mano a darle todo el reconocimiento, todo el honor, la honra y la gloria al Creador. ¿Por qué? Porque nosotros, como decía en otro programa, como les compartía también en otro programa, en otra oportunidad. Nosotros dependemos de Hashem, y si nosotros lo hemos entendido, Baruch Hashem, Qué grande bendición para nosotros como Nueva Gidas. El judío, por supuesto, tiene bien claro todo esto, todas estas enseñanzas. Y cuando decía el rabino en una ocasión, en este mismo libro, cuando el ser humano reconoce, pide perdón, se arrepiente, muchas veces se le queda viendo aquella persona con la que está endeudada y lo ve, y ve que trae un poco y que se esfuerza y que a veces no puede y que está luchando. Dice el rabino, ¿cuántas veces se compadece y le dice su patrón, no sé, mira, ¿sabes qué? Ya no me debes nada. No, pero es que yo le voy a pagar. No, no te preocupes. A veces hasta la deuda es perdonada. Entonces, todo esto que nosotros estamos aprendiendo, dice el rabino, estaba escuchando la parashá, que todo lo que está allá en el cielo, Hashem le dijo a Moshe, vas a hacer una copia de todo lo que hay aquí en el cielo, y se le dio la inteligencia a un joven, Hashem le dio la inteligencia a un joven, para que este jovencito hiciera todo lo que es el tabernáculo, aquello que está en el cielo. Entonces, cuando nosotros logramos entender esto, nos arrepentimos, pedimos perdón y pedimos paciencia y decimos, mira, yo voy a pagarte mi deuda, solo te pido tiempo y que me des la oportunidad de ir pagando poco a poco. Esto es algo similar a lo espiritual. Cuando nosotros entendemos que estamos en deuda con Hashem, entonces vamos a rezar de una manera como una persona necesitada, como una persona que llega con mucha, mucha pena y con ruego, con súplica delante de Hashem. Entonces el juez justo, ¿qué es lo que va a hacer? Como dijo el rabino en el ejemplo del deudor, lo mismo va a hacer Hashem, y te perdono. No te preocupes, yo sé que eres un ser humano y que quieres. Yo veo tu actitud, veo tu esfuerzo y eso para mí es importante, dice Hashem. Por eso dice ese tema Hashem. Hashem es justo porque sabe que la prueba que le puso al ser humano le dio también la capacidad para que él pueda superar estos problemas, pero no es, como dijo el rabino, no es a través de trampas. No es a través de trucos, de magia, dijo el rabino. No, esos caminos no son los correctos. ¿Cuáles son entonces el camino que nosotros debemos tomar, dice el rabino? Es el arrepentimiento, es el acercarnos a Hashem, es el ser sinceros con Hashem y que el Eterno conoce el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, Hashem es justo. En todos sus caminos, dijo el salmista, dijo David Amel, Hashem es bueno, Hashem es justo, y él recompensa a cada criatura conforme a sus actos, al malvado conforme a su maldad y al justo conforme a su justicia. Entonces, de aquí nosotros aprendemos a hacer lo bueno, a intentar hacer lo bueno, a querer ser, hacer y entender qué es lo que Hashem espera de cada uno de nosotros. Entonces, y queremos, dice el rabino, ¿no? Alcanzar, cubrir nuestras deudas, no solamente físicas, económicas, sino también las deudas espirituales. No hay otro camino, dice el rabino, sino el reconocer la raíz de los problemas. ¿En dónde radica el problema de la deuda, dice el rabino? En nuestros errores, en las cosas que hemos hecho mal. Si hemos negociado mal, hemos hecho negocios malos, pues mal nos va a ir, ¿verdad? ¿Qué vamos a esperar? Y si hemos actuado incorrectamente también, entonces también nos va a ir mal. Entonces, pero si hemos aprendido a través de la Torah y de los sabios a actuar correctamente, entonces vamos a reconocer, como dice el rabino en este video, vamos a reconocer que Hashem es un Dios justo y que no vamos a buscar ni a culpables, ni a querernos salir por puertas equivocadas. Entonces, Baruch Hashem, por esta hermosa enseñanza que el Rabino nos trae, que nosotros compartimos en esta noche, junto con este equipo de la radio, y este sería mi comentario. Adelante, por favor, amigos.
Muchas gracias, estimados amigos, por sus valiosos comentarios de este primer punto. Vamos, amigos, a seguir con el segundo punto, que es la expiación de los pecados. Cuando atravesamos momentos de escasez o dificultades, tenemos dos caminos: aceptarlos con humildad, con emuná, viéndolos como oportunidades de crecimiento, o quejarnos y tomar decisiones desesperadas que nos llevan a más sufrimiento. Bueno, amigos, les doy la palabra a nuestros estimados, que nos traen mucho más acerca de este muy interesante tema. Adelante, amigo Hugo, por favor.
Baruch Hashem. Bueno, aquí en este subtema, la expiación de los pecados. A mí honestamente no me gusta mucho decir esa palabra, pero bueno. Hay algo interesante, hay que poner más o menos la línea, ¿no? El ceder, ¿no? Cómo van las cosas. Curiosamente, empezamos el capítulo ahorita diciendo que, bueno, esta parte del capítulo, que Hashem es justo. Hay que entender muy bien esa parte porque, al final de cuentas, de ahí radica esta segunda parte donde estamos viendo, donde la expiación de los pecados. Escuchando una vez, hace uno o dos días, estaba escuchando una plática de Rabino Daniel Israel. Él decía que, puso un ejemplo de a veces pasan las cosas que no nos damos cuenta, ¿no? Que puso el ejemplo de un papá con su hijo y estaban reclutando a las personas para ir a la guerra. Ya no quiero ir a la guerra, no quiero ir a la guerra. Y no sé qué pasa, pero el chiste es que se lastima el pie y ya está. Ay, Dios, ¿por qué me lastima el pie? Y no sé qué, y llegan a reclutarlo y ven que está lastimado y dicen, no, tú no puedes. y ya se salvó y dice, bueno, pero ahorita me estaba yo quejando de que me lastimé el pie y ahora resulta que gracias a eso no voy a ir a la guerra. El ejemplo estuvo más largo, estuvo más interesante, muy bonito, pero vamos, a veces no entendemos las cosas, cómo pasan, ¿no? En el libro de Jardín de la Fe Universal también fue un ejemplo de un ejemplo muy fuerte de una familia que pierden un hijo y después pierde a su pareja, una mujer, y ella va en un sueño y el Eterno le revela cómo pasan, por qué fueron las cosas. Y al final de esta narración también el Rebbe Noarish dice que, pues, al final de cuentas no se nos van a revelar las verdades en un sueño. Pero hay que tener siempre fe en que el Eterno, todo lo que está haciendo, lo está haciendo de forma justa. Y es por eso, así, con esa mentalidad, vamos a brincarnos a este subtema que nos habla de la expiación de los pecados. Y final de cuentas, aquí yo quisiera abordar este tema tal vez de una forma más emocional. Porque realmente por ahí es donde el rabino nos quiere acomodar esta idea. Obviamente, poniéndonos al Eterno en los ejemplos de Torah y todo. Pero realmente nos afrontamos a problemas financieros, a deudas muy fuertes, y nos hacen mucho daño. La verdad, las personas que están endeudadas, pero de veras endeudadas, sufren mucho. No encuentran la paz, están preocupadas todo el tiempo, tienen miedo hasta de comprarse un pan porque dicen, si no, voy a desacompletar esto, voy a descompletar lo otro. ¿A cuántas personas no han hecho un mal préstamo? Se han pedido prestado a personas no correctas y han recibido amenazas y cosas así, y no saben ni cómo salir de todo ello. Pues bueno, sabemos que aquí el rabino trata de decirnos, bueno, hay dos formas de afrontar este problema, ¿no? De buena forma o de mala, ¿no? O sea, que de plano sufras bastante. Y final de cuentas, La realidad es que vas a terminar pagando tu deuda con la ayuda del Eterno. El problema aquí radica en que puede que sea una carga muy pesada para ti como persona. Y es precisamente aquí inclusive nos dice que si nosotros podemos entender que el Eterno es el control y dirige todo, y entendemos que como ya lo vemos, por ejemplo, ahora que vamos a ver lo de Pesaj, que no hay que no hay que los sufrimientos que nosotros recibimos, estamos, por así decirlo, pagando alguna transgresión que hayamos hecho anteriormente, aunque no nos hayamos dado cuenta. Si nosotros entendemos eso, tal vez un poquito podamos aliviar esa carga, de esa presión, de esa deuda. Decir, bueno, gracias Dios, porque a lo mejor con este sufrimiento estoy pagando algo. Yo hace muchos años, ¿no? Cuando precisamente estudié el Midrash, precisamente, y fui viendo esos ejemplos, ¿no? Donde, por ejemplo, Abraham le pide a Dios que sea viejo, ¿no? Y Dios le dice, sí, es bueno, ¿no? Y lo hace que se vea viejo, ¿no? Para que pueda distinguirse, ¿no? Y así vemos como Isaac también pide algo, y él pide también que se enferme, ¿no? Antes de partir de esta dimensión. Y así cosas, ¿no? Cada uno va pidiendo, y nos va enseñando a través de los Midrash que todo eso es bueno, porque nos permite tomar conciencia, nos permite rectificar cosas y nos permite tomar decisiones, saber que se nos acerca el final, saber que tenemos que arreglar las cosas antes de irnos, cosillas así, que no quiero exagerar, pero al final de cuentas, todo lo que nos causa algún sufrimiento es la expiación de alguna transgresión que tal vez hayamos hecho en el pasado. Hace 8 días estábamos hablando precisamente de algún pecado o alguna transgresión que no sabemos cuál es, y tal vez por eso estamos pagando. Pues bueno, debemos de entender que tal vez en esta ocasión, al tener una deuda tan fuerte, tal vez estamos pagando algo que no sabemos ni qué es, pero gracias al Eterno estamos pudiendo rectificar hoy en día, mientras que estemos en este planeta. Hace no mucho también leí un artículo también para la radio. Pero me acuerdo para Shabbat Gigante, donde precisamente habla de eso, de pagas ahora o pagas después, viene precisamente la página de Breslev, y también hice un comentario sobre ese artículo, precisamente donde a veces es mejor pagar todo mientras estemos en vida, y claramente también nos lo dicen los salmos, ¿no? Donde nos dice, ¿acaso te puede lavar el polvo, puede proclamar tu verdad? ¿Qué provecho hay en mi descenso a la tumba? Mientras que podamos rectificar, podemos hacerlo. Y si no está en nuestras manos, al menos mientras que estemos sufriendo, aunque se oiga cruel, estamos rectificando también. Eso ya nos han platicado nuestros moré, ¿no? Lo hemos visto con la enseñanza de los rabinos. Y pues bueno, este subtema, pues viene a hablar sobre de eso, ¿no? Es ok, trata de verlo como algo bueno, este sufrimiento que tienes en esa deuda. Y pues para que no sufras más, ¿no? De lo que por sí ya está con esta carga muy pesada de estar pensando que debes algo y tienes que pagarlo. Pues bueno, en el Eterno vamos a seguir aprendiendo con nuestros compañeros. Así que adelante, estimados.
Muchas gracias, estimado Hugo. Pues sí, vamos a continuar con este subtema, la expiación de los pecados. Y pues sí, sí es cierto, hemos entendido que Hashem es el que decreta, es el que dice, y como veíamos en el subtema anterior, lo que Hashem permite es para nuestro bien. A veces es difícil entenderlo, a veces pues vienen situaciones y la naturaleza humana, por lo general, es quejarse o preguntarse, pero no es una pregunta ingenua, sino que es una pregunta que muchas veces va con reclamo. Y es lo que nos dice esta parte, dice que cuando una persona está pasando por una situación de económicamente difícil, hay dos opciones. Uno es enfrentar el desafío con buena gana y hacerlo pues con responsabilidad, diría yo, agregaría esto. Y si lo hacemos así, con emuná, con fe, dice que ese desafío o ese problema va a servir de expiación de los pecados. Y entonces va a ser rectificado ese pecado, va a haber expiación por ese pecado, esa transgresión. Y la otra opción es que la persona que está viviendo una situación de estrechez económica, una situación financiera difícil, la segunda opción es que tome pues el lado equivocado, que es el lado de las quejas, de estarse lamentando, de estar pues reprochando quizás y aún peor sería que tomara el lado fácil. Aquí dice que los cheques podría incluirse ahí de ir a sacar un crédito o hacer cosas como ya vimos al inicio del libro. Pues cosas que muchas veces la persona hace en un estado de desesperación, en un estado de falta de muná, de falta de fe. Entonces, esta sería la otra opción y esta opción pues es la parte que no se debe de hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque en lugar de aliviar la situación, en lugar de lograr esa expiación por esas transgresiones o errores, al contrario. Dice que van a venir todavía más dificultades y aún peores. Entonces, lo que nosotros debemos de entender es que la prueba de la pobreza es una prueba muy particular. ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene esta situación es porque hay un decreto y aquí nos dice esta parte que es un decreto de muerte. ¿Por qué? Porque alguien que es pobre se le considera muerto. Es una de las formas de muerte según la Torá, según la Halajá judía. Es una de las formas de muerte. Así como aquel que cuando está durmiendo es una de las formas de muerte. También aquel que es pobre es una de las formas de muerte. Entonces, si alguien está pasando eso, está expiando por una transgresión o un pecado que ameritaba la muerte. Entonces aquí lo que nosotros debemos de hacer, si tenemos esta situación, es aceptar el desafío con amor, con humildad y someterse a la justicia del Eterno. Someterse a lo que Hashem decida con mucha emuná, y también siendo responsables. No ponernos ahí de víctimas y pues aquí estoy y pues dale duro como los niños, ¿no? Cuando luego Hashem guarde, hay papás que los golpean y le dice, dame más duro que no me duele. Pues no debemos de ser así, sino aceptar, sí aceptar, entender que todo lo que Hashem lo hace para nuestro bien, es con amor, pero tomar responsabilidad, hacer plegaria, hacer introspección, empezar a analizar qué es lo que podemos cambiar, qué es lo que podemos mejorar y de qué manera. Nosotros vamos a lograr salir de esa situación. ¿Por qué? Porque aquí nos habla mucho de que debemos de ir rectificando, de presentarnos para tener expiación, pues así como presentar resultados. Vemos, por decir algo, la nación vecina de Estados Unidos que le dice a México, ¿sabes qué? Mira, te voy a aplicar aranceles y no sé qué. Y si no los quieres, pues tráeme resultados. Necesito ver resultados en este tema. Yo no digo que sea bueno o que sea malo, sino nada más tomo el ejemplo. Y dice, pues ¿sabes qué? Si me traes resultados, pues no te aplico los aranceles, ¿no? Entonces es lo mismo con el Eterno. Yo quisiera hacer esta comparación. Si Hashem manda una estrechez económica, pues vamos a entregar resultados. A ver, Hashem, pues ya mejoré en esta situación, que yo me di cuenta que no estaba bien, no estaba, por decir, haciendo la plegaria con amor, la estaba haciendo mecánicamente. Más adelante vamos a tocar ese tema. o estaba fallando en la honra a los padres, o estaba fallando en el sustento a mi familia, o qué sé yo, tantas cosas que, que uno a veces está cometiendo y a veces no tienen que ser directamente pecados o transgresiones, así como el robo, el asesinato, así literal, sino que a veces son transgresiones pues ya un poco más sutiles, pero que a nosotros, debido a lo que se nos ha entregado, pues ya aplica como una transgresión y Hashem pues nos quiere ayudar y por eso como que nos sube la varita. ¿Y sabes qué? Pues tienes que elevarte un poquito más, vas a elevarte un poquito más y pues ahí va la ayuda, ¿no? Ahí van los besos y los abrazos del Creador a través de alguna tribulación, a través de la escasez económica. Pero bendito el Creador que tenemos estas instrucciones y que podamos ir mejorando y trayendo resultados delante de Hashem y Él nos va ayudando en todas las situaciones. Pues sería mi comentario y pues estemos atentos al siguiente. Adelante.
Gracias, amigos. Gracias. Gracias a Shen también. Bueno, esta noche estamos aprendiendo, como bien dicen ustedes, de las experiencias, de lo vivido y cómo a Shen quiere prevenirnos para que no caigamos también en estos errores. Y viene a mi mente cuando veo este tema, la expiación de los pecados. Cuando el pueblo de Israel cometió el pecado del becerro de oro, y cuando Moshe llegó y vio todo esto, rompió las tablas de la ley y dijo, pero ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible? Y bueno, ¿por qué hago este tema y este ejemplo? Porque dicen los sabios, ahora, ¿cómo Hashem? ¿O qué le dijo Hashem al pueblo ahora? ¿Cuál va a ser tu expiación o cómo vas a rectificar este pecado? Con una vaca roja. Entonces, algunos dicen que ya existe, algunos dicen que no, pero que va a llegar de Hashem con la ayuda del cielo para purificar, para expiación de este pecado que le sigue pesando a Israel a través de los siglos. Entonces veamos qué terrible es el pecado. ¿Hasta dónde puede alcanzar? Pero como dicen los sabios, pero cuando tú te cuidas de no cometer este pecado, de cerrar tus ojos para no ver lo prohibido, entonces en el cielo también, wow, es algo grande delante de Hashem. Cuando tú cierras tus labios, no sé, tus ojos, tus oídos inclusive, entonces podemos nosotros de esta manera, ¿no? Pedirle a Shem, como dicen los sabios, que nos apartemos del pecado, porque por supuesto que trae consecuencia, trae tribulación. Entonces, de esta manera, Israel, el pueblo de Israel, el sacerdocio, se va a purificar a través de una vaca roja. Entonces uno puede decir, pero ¿cómo? Tiene una gran explicación todo eso. Solamente traigo el ejemplo, porque Hashem dijo, ahora tú pecaste con el becerro, ahora vas a expiar con la madre del becerro. Entonces todo eso tiene un proceso en el cual el rabino lo explica en una parashá muy, muy, muy bien. Yo solamente abro el tema, abro este ejemplo. Y bueno, la expiación de los pecados. A veces la gente se pregunta o nos preguntamos, los problemas que tiene Somalia, por ejemplo, los problemas que tiene África de hambruna, de falta para comer, economía. Y algunos sabios, algunos jajamín explican que muchos de esos niños que nacieron ahí, muchas de esas personas le hicieron un mal terrible a Israel. Todos estos son reencarnación de nazis. Este es un comentario solamente que yo les hago. Y así como ellos les quitaron la comida a los hijos de Hashem. Nosotros vemos en los documentales cuando vienen caminando, ya cuando son liberados, pues prácticamente vienen caminando en esqueletos, muy, muy, muy débiles, muy, muy delgados, además porque ellos también se cuidaban de no comer cerdo, por encima de todo. Entonces, ahora vemos que estas personas vuelven a, regresan a este mundo y tienen que pagar esa crueldad. Así como ellos le quitaron la comida a los hijos de Israel, así ahora ellos tienen que venir a pagar ese pecado sin comida. Lo mismo que hiciste allá en aquella generación, ahora lo vas a pagar aquí en esa generación igual. Así como tú le quitaste, le prohibiste, les alejaste, fuiste cruel con ellos, también serán cruel contigo en esta generación. Entonces, por eso les decía al principio, ¿no? Hablamos de expiación de los pecados. Y el rey David, por ejemplo, cuando vino el profeta Natán y le dijo: tú eres ese hombre, David, que has cometido este grave pecado. Ahora, la gente se confunde y dice, es que David pecó cuando tomó a Bathsheba como mujer. Y dicen los sabios, no, esa mujer era para él. ¿Cuál fue el problema de David? Haberla tomado fuera de tiempo. Ese fue el problema. Entonces, ¿qué pasó? Vino el profeta y le dijo, David, has cometido un pecado delante de Hashem. Dicen los sabios que Hashem amaba a David, que era conforme a lo, David era conforme al corazón de Hashem. ¿Por qué? Porque cuando David reconoció su pecado, dice en el Tehilim 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Aquí viene un reconocimiento total de David HaMelech hacia Hashem. Y eso es precisamente lo que Hashem espera del ser humano, de la criatura. Que él reconozca, que él entienda, que él venga y se ponga ante los pies de Hashem y le diga, Hashem, hay decretos divinos que están pesando sobre mí. ¿Por qué? Porque he pecado de una o de otra y de otra y de otra manera. Entonces, todo lo que yo estoy viviendo, sea pobreza, sea falta de economía, sea falta de un hogar, no sé, etcétera, todo eso es consecuencia de las cosas que hemos hecho mal delante de Hashem. Pero ¿cuál es el camino? Pues tenemos que expiar. Y la expiación, amigos, debemos entenderla, que a veces no es así como un dulcecito, como que como lo arreglan aquí en la tierra los seres humanos. No, pues ahí suelta uno de a 2,000, ¿no? Y vete, no hay problema. No ha pasado nada, no. Delante del cielo no se puede de esa manera, no se puede sobornar. Tenemos que pagar de algún, si se puede decir de alguna manera, pagar, esa es la expiación. Y tenemos que entrar a cuentas con Hashem. Entonces, el pueblo de Israel tiene Kippur, por ejemplo, el día de Kippur, en donde, pues, viene y le pide perdón a Hashem, y ayuna, ¿no?, 24, 25 horas, y Hashem perdona al pueblo. Pero dice Jajamín, pero te quiero decir una cosa, si tú traes problemas con tu hermano, con tu prójimo, con tu vecino, no vengas a pedirle a Hashem perdón por los pecados con tu prójimo, con tu hermano. Eso no funciona así. Arregla los problemas con tu esposa, arregla tus problemas con tus prójimos, con tus amigos, y no te confundas. No vengas aquí y me traigas un sacrificio, ya ayuné 25 horas, Hashem, yo espero haber quedado expiado de mis pecados contigo y de mis cuates, de mis amigos. No. Así no funciona, dice Hashem. Dice Jamín, tienes que entrar a cuentas y pedir perdón. Y yo sé que es tan difícil para muchos seres humanos pedir perdón, es tan complicado, pero eso es precisamente lo que Hashem espera de las criaturas y del ser humano. Y una vez que él reconozca que ha faltado delante de Hashem o que ha cometido un error delante de algún prójimo, de un amigo, de su esposa inclusive, porque esas cosas se dan, entonces todo empieza a funcionar, todo empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque Hashem es lo que espera de nosotros, que reconozcamos y va a venir la solución y el perdón también. Ese sería mi comentario de este subtema. Adelante, por favor.
Muchas gracias, amigos, por sus muy bonitos comentarios, la verdad. Gracias por todo lo que nos compartieron, amigos. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, a los dos últimos puntos, que es la plegaria personal y el poder de las palabras. La plegaria personal es un gran regalo que el Creador bendito nos ha otorgado a cada uno de nosotros, y además es el mejor recipiente para contener la bendición divina, tanto material como espiritual. Y en cuanto al poder de las palabras, esta puede ser un aliado o un enemigo. Nuestras palabras pueden crear o destruir, atraer la abundancia o la escasez. Es importante ser conscientes del impacto de nuestras palabras en nuestra situación financiera. Les doy el paso a nuestros amigos para que nos comenten acerca de este punto. Adelante, estimado Hugo, por favor.
Muchas gracias, estimado Miguel. Y bueno, interesantes los comentarios, muy, muy enriquecedores, estimado Moshe, estimado Miguel Domínguez, muy lindos. Me he puesto a pensar mucho en este tema, precisamente de que, como dice estimado Moshe, que tenemos que arreglar nuestros asuntos con la sociedad, con nuestra con las personas que están a nuestro alrededor. Y es algo interesante porque, final de cuentas, yo lo que he estudiado de Torah, y yo les voy a, tal vez es una confesión que no debería hacerla tan públicamente, pero yo siento que todo lo que debemos aprender se aplica a la sociedad. Y ya con el Eterno es otra cosa. Y para eso está la plegaria personal y nuestros rezos y todo el servicio que hacemos a Hashem cuando se hace el rezo y nuestra plegaria personal. Pero de ahí en fuera, como no ágidas, es nuestra responsabilidad aplicar todo esto aprendido a la sociedad, porque al final de cuentas es así debe funcionar. No podemos llenarnos de tanto conocimiento, pero pues no nos ayuda mucho si no podemos aplicarlo a la gente de allá afuera. Y este libro nos muestra cómo nuestras decisiones afectan a muchas personas, como lo fuimos viendo a lo largo de los capítulos. Afecta a la familia, afecta a nuestras generaciones que venideras, afecta a la sociedad. Entonces, aquí, si me doy cuenta, si son decisiones que tomemos nosotros, van a afectar a todas las personas. Pero entre más nosotros aprendamos Torah, entre más nos apeguemos más a las enseñanzas de los sabios, vamos a entender más cómo debemos de tomar estas palabras para aplicarlas al día a día. Y no hay que dejar de lado los rezos, no hay que dejar la plegaria personal, porque ahí es donde ya nosotros nos ponemos a cuentas con el Eterno. Y algo curioso, porque fíjense bien, si yo platico con una persona que no sabe de judaísmo o que no cree en nada, y yo le digo, ¿sabes qué? Lo que estás viviendo, tu deuda, es porque estás pagando un pecado, pues no me va a creer, la verdad. La verdad es que no va a creer. Si él no cree nada, pues menos lo que diga yo. Y puede ser peor, porque tal vez él le diga, ja, pues entonces menos voy a creer en Dios, y si es un Dios castigador, como enseñan otras ideologías. Entonces, ¿para qué voy a creer en Dios si solamente castiga? Esto, lo que hemos estudiado, es para nosotros, como no ágida, de gracias al Eterno por las enseñanzas del pueblo judío, que nos da estos grandes secretos de cómo entender, al final de cuentas, estas transgresiones, cómo expiarlas, ¿no? Cómo salir de esas faltas ocultas que hemos hecho, o tal vez que sí sepamos, cómo nos llegan a través de estos tipos de sufrimientos, deudas y cosillas así. Y es para que actuemos y no para que nos lamentemos, precisamente como decíamos en el subtema pasado. Entonces, como esos mensajes son para nosotros, entonces nosotros tenemos que aprender a hablar con el Eterno, y es ahí donde entra la voz de luz, cuando podemos a hablar con el Eterno, que yo ya entendí que es por alguna transgresión que hice. Ahora vamos a hablar con el Eterno, vamos a hacernos, vamos a llamarlo así, esa amistad tan más grande de lo que es, ¿no? Porque precisamente como nos enseñaron los subtemas pasados, que hay que utilizar estas malas situaciones como catalizadores para acercarnos más al Eterno, para que estudiemos más. Porque si de por sí una persona que no tiene fe en nada, y llegan problemas, pues se vuelve loca, ¿no? Ya no sabe ni por dónde. Nosotros, si nos llegan problemas y no estamos con una fe muy, muy bien fija, va a ser lo mismo. Vamos hasta tambalear, a veces hasta vamos a decir, ¿a poco sí? Todo lo que nos dice el libro es verdad. Entonces, hay que ponernos a hablar con el Eterno. Hay que entenderlo, hay que hacernos con él para poder expresar nuestros sentimientos y pedirle que nos ayude a salir de esas deudas. Como dije hace un rato, nuestra responsabilidad social debe mantenerse firme, trabajando, haciendo lo que tengamos que hacer, pagar lo que tengamos que pagar, esforzarnos tal vez un poco de más, buscar un segundo empleo, yo qué sé. Pero nosotros ya tenemos que tener esa fe completa en el Eterno para poder aferrarnos a Él. Y precisamente entra el siguiente subtema, ¿no? Cómo nuestras palabras pueden ayudarnos a tener una buena comunicación con el Eterno. Porque si puede que lleguemos con mucho reproche, ¿no? Y los rabinos han dicho que, ok, está bien, el chiste es que hables con el Eterno. Pero la cosa es que nosotros vayamos entendiendo, utilicemos nuestras palabras de forma correcta. Ok, no sé qué decir, ahí están los Sidur, que nos da la comunidad para poder hacer rezos. Pero conforme nosotros vayamos entendiendo, que seamos responsables con lo que decimos, inclusive, porque precisamente uno de los rezos de la mañana nos dice que el hombre debe levantarse temprano y decir la verdad siempre en su corazón. O sea, desde ahí nosotros debemos ser conscientes de lo que estamos diciendo, es algo verdad, inclusive en nuestra vida diaria, de entender, ok, le debo dinero a tal, tengo que pagar allá, tengo que pagar acá, y ser realistas con nuestra situación, ¿sí? Y no tratar de vivir fantasías que tal vez nos lleven a engañarnos a nosotros mismos. Hay que ser realistas con nosotros. Aquí nos dice el rabino, pues, que tenemos que utilizar nuestras palabras de forma correcta. Y nos invita, por ejemplo, el rabino Jonathan en el video nos dice que tenemos que inclusive hacernos responsables en ese aspecto a la hora de hablar con el Eterno. Hay que arreglarnos, hay que buscar un buen lugar para hacer la Ibodelud o para hacer los rezos. Todo eso debemos de aplicarlo. ¿Por qué? Porque nos va enseñando a ser responsables como seres humanos. Ya no se vuelve una especie de ritual diario que se haga, sino una responsabilidad propia de ser humano. Así como si vas y si andas de novio y vas a ir a la novia y te arreglas y todo, pues así debe de ser. Si vas a ir a la persona, vas a buscar trabajo o cosas así, tratas de estar lo mejor presentable. Todo eso demuestra tu responsabilidad que tienes hacia lo que tú quieres, si quieres buscar empleo, si quieres ir a visitar a alguien, cosillas así. Entonces, eso mismo lo vamos a aplicar con el Eterno. Si de veras que si con el Eterno no lo podemos aplicar, difícilmente vamos a también creer todas estas cosas en las que estamos platicando hoy en día. Hay que tener una fuerte fe y una responsabilidad directa sobre el Eterno a la hora de que hablemos con él. Y a la hora en que estemos comunicándonos con él, todos los días, nosotros prácticamente vivimos dentro del Eterno, que enseña el Hasidut, que nosotros vivimos dentro del Eterno, no, todo es Dios, todo es Dios. Entonces, desde que te despiertas, cuando hicimos el Modeani, doy gracias a ti Eterno, porque estoy enfrente de ti. Ya, el que abrí los ojos, ya estoy enfrente de ti, enfrente del Eterno. Entonces, lo que hace el judío, luego, luego corre a lavarse las manos, hacer lo que tenga que hacer, porque ya está frente al Eterno. Así tenemos que hacer, tenemos que aprender a hacer tomar esa responsabilidad también como no ágida, tal vez no los mismos rituales, pero sí las que nos corresponden. Bendito al Eterno por este subtema que nos abre los ojos a que seamos responsables también, inclusive a la hora de nuestras plegarias. Y pues bueno, sigamos escuchando a nuestros compañeros, así que adelante.
Muchas gracias, estimado Hugo. Gracias al Eterno por todas estas enseñanzas y todo esto que podemos compartir. Y aquí en el tema, subtema de la plegaria personal, aquí nosotros como Bnei Noach sabemos que el pueblo judío pues tiene la obligación de rezar con un sidur. Nosotros como Bnei Noach, entra dentro de lo que son los preceptos positivos, que es rezar todos los días y nos trae una cita el libro y servirán a Hashem su eterno. Y la otra cita también dice y servirlo con todos sus corazones. ¿A qué se refiere esto? A que el hacer plegaria para nosotros que queremos apegarnos al eterno y más aún si hay algún decreto, si hay alguna situación hay algo, una tribulación que estamos pasando, pues más que un precepto, es una obligación, es algo necesario, es algo que se tiene que hacer. Y cuando dice que el servicio es con el corazón, nuestros rabinos de Bresde nos dicen que el servicio del corazón es la plegaria, es el expresarnos delante del Eterno, del Santo Bendito Él. En plegaria, y aquí es donde nosotros debemos de aprovechar esta oportunidad que se nos da de poder realizar esta práctica. Nosotros no debemos de usar un sidur judío porque ahí hay muchas plegarias, rezos que son solamente para el pueblo judío y estaríamos diciendo algo que no nos corresponde. Pero gracias al Eterno que nos ha liberado material en la comunidad en el que nosotros podemos hacer uso y aquellos que quieran involucrarse en la plegaria, pues se hacen también a través de la radio, bendito el Creador. Y podemos apoyarnos de esto. Y es algo muy importante. ¿Por qué? Porque el Sidur viene como decir, viene protegido para que nosotros no digamos de más ni digamos de menos. Esa es la ventaja del Sidur. Ya hay una plegaria en el cual si tú lo haces de todo corazón, no mecánicamente, no lo haces pues nada más como repetición, sino que le pones intención, le pones kavaná, le pones el corazón. Y lo empiezas a hacer de la mejor manera posible con entendimiento, eso puede ayudar bastante y es algo que nosotros podemos ocupar y de igual manera el libro de Salmos se nos ha autorizado el poder leer, recitar el libro de Salmos, dice Morey Joshua, que ese es el libro de plegarias que tiene autorizado el veneno. Entonces, podemos ocupar todo esto y a través de esto, pues podemos hacer un servicio al Eterno si lo hacemos de con un buen corazón, con una intención correcta y podemos hablar al Eterno, hablarle en nuestro idioma. No es necesario complicarnos, quererlo hacer en hebreo o en fonética si no vamos a pronunciar correctamente. Es mejor hacerlo en nuestro idioma. Gracias al Eterno que hay las traducciones, hay traducciones que han sido aprobadas, que han sido revisadas y podemos ocuparlo. Bendito el Eterno. Entonces, nosotros podemos hacer eso, podemos ocupar la plegaria y es algo que nosotros debemos de hacer. Ya si queremos elevarnos un poquito más, pues debemos de estarlo haciendo diariamente. Y en el poder de las palabras, que es el otro tema, esto ya se refiere un poco más acerca de lo que es la Put, que es la plegaria personal, en el cual uno platica con Hashem, platica con el Eterno, le habla como hablarle a otra persona. Sabemos que Hashem no se puede comparar con nada, no es una persona, no es un ser, no es nada que podamos nosotros entender. Hashem lo es todo, y eso de que lo es todo es aún lo que no conocemos. O sea, para entender a Hashem, pues simplemente no podemos, porque en nuestra naturaleza en la cual nos encontramos es una mente muy finita. Y dicen, no, es que la mente es muy poderosa y todo eso, pero aún así sigue siendo finita para aún entender algún aspecto del Creador. Todo lo que se habla en la Torá, de que el ojo del Eterno, el brazo del Eterno o las espaldas de Hashem, todo eso pues es un lenguaje que se utiliza para que nosotros nos demos una idea de algo que se nos quiere transmitir, de algún aspecto del Eterno. Pero pues Hashem es algo que no podemos entender. Entonces, cuando nosotros hablamos con el Eterno, con el Santo Bendito Él, pues le hacemos con toda confianza, como que estuviéramos con una persona, así como de ve y cuéntale a quien más confianza le tengas, así ir con el Eterno y derramar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en Él está todo, en Él está nuestra ayuda, nuestra fortaleza, Él lo es todo. O sea, delante de Él podemos ir, y pues voy a decir esta palabra en un sentido de ir y desnudarnos delante del Eterno, en un sentido de ser sinceros, de no ocultar nada en nuestras palabras, en todo lo que nosotros somos, pensamos, sentimos, queremos, es ir delante del Eterno. Y todo esto, hay muchas personas que tienen una idea falsa de que es para el Eterno, de que esto es para que el Eterno pues esté contento o para que esté bien, pero no, es lo que expresaba hace un momento, eso de que Hashem esté contento o de que se enoje, o todos esos términos son términos humanos. A Hashem no se le pueden aplicar así como nosotros lo entendemos. Lo que nos dicen nuestros sabios es que cuando uno hace plegaria, hace introspección, en realidad es para nosotros mismos, porque Hashem no necesita nada. La verdad es que Él, pues, lo es todo. ¿Qué podemos hacer? Rabino explicaba, es como querer explicarle a una hormiga cómo funciona una computadora. O sea, no es algo ilógico, no se puede. Cuando nosotros hacemos plegaria, debemos de entender que la plegaria es para nosotros mismos. Es cierto, estamos delante del Eterno, desparramamos nuestro corazón, abrimos nuestra mente y nos sinceramos delante de Él en todo, pero al final todo eso es para nosotros mismos, porque todo eso nos ayuda a nosotros para poder rectificarnos, y a través de eso es un medio que Hashem designó para que nosotros podamos ir mejorando, logremos tener claridad, tener enfoque, y a través de eso pues Hashem nos ayuda y es una herramienta que nosotros podemos ocupar. Nada más que sí debemos de tener mucho cuidado en las palabras que ocupamos. ¿Por qué? Porque Hashem guarde, no vaya a ser una sesión de quejas, de solamente pedir. No, aquí el libro aún nos da una guía, nos da una guía en el cual pues uno llega agradeciendo al Eterno, alabándole. Puede uno expresarle lo que uno anhela, lo que uno quiere, y así hay muchas enseñanzas de Rab Jonathan de Galet, en el cual nos habla acerca de este tema de la hipodebut, y nosotros podemos ocupar. Lo que sí es que no podemos ocupar una hora de lloriqueo, porque nos habla el libro, y los rabinos así no los recomiendan, mínimo 60 minutos de hacer la plegaria. Entonces, no hacer 60 minutos de quejas, Hashem guarde. de lloriqueo, Hashem no lo permita, o de reproches, pues que el Eterno tenga misericordia, que no caigamos en eso. Sí podemos en algún momento, pues, a lo mejor derramar una lágrima, sentirnos tristes, pues reconociendo alguna falta, pero ese no es, no es el punto clave, sino el punto clave es hacer teshuvá, alabar al Eterno, agradecerle y expresar nuestro corazón. Y esto nos va a ayudar en este tema. Y ya después dice este libro que cuando nosotros hagamos esto, lo acostumbremos, vamos a ver cómo todo va cambiando para nuestro bien. Nos va a ayudar en todas las cosas que nosotros hagamos y vamos a ver cómo después de un tiempo, después de pues algunos días, a lo mejor meses, no sé, las dificultades financieras se van a ir mejorando y todo esto pues va a ir tranquilizándose, por decir alguna palabra, tranquilizándose pues esa aflicción. Vamos a ir saliendo de ese decreto y pues vamos a poder rectificar el pasado y pues llegar al equilibrio, a la bendición, a lo que Hashem quiere de nosotros. Y pues esto es nuestra vivencia, es lo que nosotros debemos de entender, que siempre que estemos en este mundo va a haber situaciones. Pueden ser a veces no financieras, a veces pueden ser de salud, tantas cosas que pueden llegar, de laborales, aún las relaciones humanas, en familia, tantas cosas que Hashem permite. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos mejorando. ¿Por qué? Porque como ya lo sabemos, nos lo han explicado nuestros maestros, estamos en un mundo de trabajo, estamos en el mundo de Asriya, que es el mundo de trabajo, en el mundo en el que venimos aquí y estamos para trabajar, para actuar, para mejorar. Ya cuando ya no estemos en este mundo, pues se acabó el tiempo de trabajo. Lo que lograste hacer, lo hiciste. Y lo que no, pues ya pasó el tiempo. Entonces, que Hashem nos ayude para que nosotros echemos mano de estos consejos. Ocupemos la plegaria, la introspección, el Leitmotiv. Y esto nos ayude en todos los aspectos. Y este tema que estamos hablando de la economía, pues no es la excepción. Aquí también nos va a ayudar de una manera increíble. Sería mi comentario y pues los invito a que sigamos escuchando. Adelante.
Baruch Hashem, por esos comentarios que salen del corazón, de lo que hemos vivido, ¿no? De las veces que nos hemos equivocado una y otra vez. Es solo importante reconocer quiénes somos delante del Todopoderoso. La plegaria personal. Aquí yo quiero comentarles, amigos, que he tenido el regalo merecido de estar junto al rabino, algunos rabinos y pues, algunos de ellos traen a sus hijos. Y cuando ellos elevan la plegaria a Hashem, te conectan directamente con el Eterno. Es algo impresionante, la verdad, cuando ellos rezan con el Sidur judío, es este orden de plegarias que hizo la asamblea. Y tienen un sumo cuidado de ir mencionando cada palabra cuando rezan. De hecho, el rezo es un canto. Todo es un canto. Todos los Tehilim, las partes, ¿no? Que esa asamblea, la gran asamblea, instituyó y puso, todo es un canto. Algunos entonan de una manera más, como que más, así específicas, ¿no? Pero todo el rezo es un canto, de hecho. Un canto hermoso y cuando uno los oye, de verdad que es algo. Es algo único, es algo precioso. La verdad que nosotros también como Noájidas, pues se nos ha dado un orden, no es el mismo, solamente es parte de ese orden. Y cuando nosotros logramos conectarnos con el Creador y ponerle la cabaná necesaria, desconectarnos de este mundo, como dicen ellos, apaga tu celular, dedica un tiempo específico, un lugar especial, hay que barrerlo, bien decía nuestro querido Hugo, hay que presentarnos bien delante del Creador, de una manera bien vestidos, de una manera apropiada, bañarnos inclusive, todas son, es ética, parte de la ética. Y es muy importante todo esto. Y es algo divino. Eso descendió del cielo, sin duda. Es algo precioso el que puedas conectarte con tu padre, con tu creador. Y como decía por ahí nuestro querido Mijael, no, a veces derramar una lágrima para decirle cómo te sientes después de todo lo que ha pasado en tu vida. De verdad. Pero existe otro mecanismo y ya no es tanto como mecanismo, ¿no? Existe otra herramienta que es aquella que sale pura del corazón, que emana como un veneno de tu corazón, que es precisamente la ibodedud, exactamente. La ibodedud es algo tan grande porque aquí ya no hay un mecanismo, aquí ya es algo que te va a brotar de ti. Con tu padre, con tu creador, con Hashem Itbará, de poder estar en un lugar a solas con el creador, en donde solamente el aire, los pajarillos, contemplas, ¿no?, la naturaleza y ves la grandeza de Hashem y empiezas a platicar con él, dice el rabino Jonathan de Galet, empiezas a caminar de un lugar para otro, wow, sientes que vuelas, que Hashem te toma en sus manos. Y que puedes platicar con él de una manera única, de una manera increíble. Y como dicen los sabios, como dicen Jamín, si el ser humano lograra conectarse con su creador una hora, vería milagros. De verdad, experimentaría maravillas en su vida. Entonces, pero dice la Amidá, ¿no? En la plegaria, ¿pero qué es lo que nos impide? ¿Qué es lo que nos estorba? ¿Qué es aquello que no nos deja realmente tener un momento íntimo con Hashem? Todas aquellas cosas que nos distraen, ¿no? Aquellas cosas de este mundo que al final se van a quedar, que todo, todo se va a quedar aquí. Pero cuando nosotros logramos ese nivel podemos tomar ejemplos que nos han dado los sabios también, inclusive de nuestra vida, inclusive personal, de lo que hemos vivido nosotros. Fue a ver una mujer al rabino y dijo, rabino, mi hijo fue secuestrado. El rabino se me quedó viendo, le vio la angustia a esta mujer. Ok, vaya a hacer 1 o 2 horas de bodeguda al bosque. Entonces, esta mujer fue y no hizo 1 hora, hizo 6 horas de bodeguda diarias. ¿Cuál fue el resultado? Baruch Hashem, una bendición del niño sano, vivo, de regreso, Baruch Hashem. Entonces, ahí están los resultados, ¿no?, de una ibodedud, de una plegaria personal, de un corazón desgarrado, derramando lágrimas delante de Hashem. ¿Qué hizo Hashem? Baruch Hashem, escuchó esta plegaria. Y así podríamos ir nombrando un sinnúmero de situaciones, de mujeres, inclusive las matriarcas, que en aquel entonces no tenían un sidur judío, no tenían un orden para rezar, mas sin embargo, dice la historia que a Hashem le agradaba escuchar a Rivka, a Rachel, a Lea, y por eso Hashem por un momento no les dio hijos. ¿Por qué? Porque a Hashem le agrada escuchar a sus criaturas, ver lo que él nos manda realmente es. A veces decimos, ah, estoy pasando por una prueba, es que no puedo más con eso. Pero en realidad, se nos ha dado regalos maravillosos y uno de esos regalos es precisamente el Ibodedú, la plegaria personal, en donde nosotros hemos visto resultados, como les decía, ¿no? Nos hemos dado cuenta hasta dónde puede llegar una plegaria que emana de lo más profundo del ser del ser humano. No sé, yo he visto gente que, por ejemplo, amanece y se deleita con las canciones. No estoy juzgando a nadie porque al final yo no tengo nada que ver con eso, ¿no? Pero ya está ahí, ¿no? Las famosas bocinas ahora, ¿no? Grandes, todos esos sonidos que no nomás es para ellos, es para toda la cuadra, ¿no? Y a veces contemplo eso y digo, bueno, las personas se deleitan, ¿no? Con su artista favorito, con su conjunto, con todo eso. Pero si nosotros aprendiéramos a deleitarnos en Hashem a través del Ibodedú, también a través del rezo, ¿por qué no del Sidur? También a deleitarnos y concentrarnos totalmente, ¿no? En lo que Hashem nos ha regalado, de verdad que seríamos totalmente felices, totalmente agradecidos con Hashem porque nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos. Y quiero mencionar, con el permiso del señor Mijael, lo que mencionábamos la otra noche, cómo es que nuestro amigo que ya partió, señor Roberto Albizar, que su alma sea elevada, él me platicaba cómo es de cuando él se accidentó, este señor fue, Roberto fue, y le lloró a Shen de una manera, como dice el rabino, de una manera única, en donde le dijo a Shen, ayúdanos por favor. Y creo que el señor Mijael es la prueba de la respuesta de esa ibudedud, de una plegaria que se elevó y que trascendió los mismos cielos, y que a Shen tuvo misericordia de nuestro amigo Mijael, que hoy está conduciendo ese programa Baruch Hashem. Y no solo eso quiero mencionar también, ya en su tema del poder de las palabras, cómo en las ocasiones que nuestro querido Roberto estaba reunido con su familia, me decía el señor Mijael que llegaba el momento de Ketoret, y él se despedía y decía, me dan permiso, te voy a pasar, pero ¿dónde vas? Espérate, estamos aquí platicando, estamos aquí. Sí, pero llegó el momento del Ketoret. Llegó el momento de leer Tehilim. Y esta enseñanza nos deja nuestro querido amigo Roberto Albizar, de apartar ese tiempo para Hashem. Sí, llegó el momento del Tikkun HaKlali. Me voy allá a mi lugarcito. Él tenía un lugarcito allá arriba, que todavía cuando visitamos a la familia ya existe ese cuartito. Él se hizo y ahí va a ser Ketoret, ahí va a ser Tikkun HaKlali, leer Tehilim, todo eso nos enseña, y el resultado de todo eso es su familia conectada con Hashem, Baruch Hashem, siendo no ágidas. Entonces, ahí está el resultado. ¿Qué es lo que hace falta, como dicen ustedes, queridos amigos, querida comunidad? Es manos a la obra, es tomar aquello que Hashem nos ha regalado. ¿Por qué nos lo regaló? Yo a veces no entiendo por qué Hashem quiso darnos estos regalos tan, tan maravillosos. Pero no dejemos, entonces, que se empolve, no lo dejemos en el olvido. Entiendo que tenemos que salir a trabajar muchas horas porque así nos los demanda a veces la familia, los gastos, etcétera, etcétera. Pero enseña a Jajamín, si te dedicaras a rezar y a estudiar Torah, sobre todo, bueno, eso es para el judío, ¿no? No tendrías necesidad de ir a trabajar, porque Hashem te supliría todo, como lo hizo al pueblo de Israel 40 años en el desierto, sin fábricas, sin fábricas de Francia, sin Bodega Aurrerá, sin Chedraui, sin etcétera, 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 etcétera. Entonces, Hashem quiere traernos, quiere ayudarnos, quiere bendecirnos, quiere que preparemos este recipiente para que Él lo llene de todo tipo de bendiciones y de lo mejor, y sobre todo de Lulán Abba, de Srat Hashem, con la ayuda del cielo. Amigos, muchas gracias, querida comunidad. Gracias por escucharnos, por permitirnos llegar hasta sus hogares. Ese sería mi comentario de estos dos temas. Adelante, por favor, amigos.
Muchas gracias, estimados amigos, estimado señor Moshe, estimados amigos Hugo y Mijael, muchas gracias. Y sí, como bien menciona usted, don Moshe, ahorita recordó a mi suegro, don Roberto, que el Eterno eleve su alma. Y sí, con estos puntos de la plegaria personal y el poder de las palabras, y sí, bien, como bien dice, nos recuerda, mi suegro siempre usaba sus palabras, dándonos una enseñanza, o siempre hablaba de Dios, siempre usaba, no hacía comentarios vanos o comentarios así de que, pues al final no es algo malo, ¿no? Pero no hablaba de fútbol o hablaba de películas, siempre sus palabras eran de Dios. Siempre nos decía, nos daba consejo, nos decía dediquen una hora para hacer Itbodedud, nos decía. Él me decía, no, dice, yo me subo, hago para, con la intención de hacer una hora de Itbodedud, me decía él, y cuando veo, ya son 3 horas, 4 horas. Y siempre usaba sus palabras para agradecer al Eterno. Ahorita que usted lo mencionó, también me recordó todo eso que vivimos con él. Y bueno, amigos, pasando a otros temas, vamos a ver los comentarios, los saludos o las preguntas de ustedes, queridos radioescuchas. Shalom, shalom, estimados amigos que nos acompañan en la radio. Llegó la hora de los saludos, amigos. Vamos a ver si tenemos saludos. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Ok, amigos, antes de pasar a los saludos, quiero leerles este mensaje que nos manda el estimado Jorge acerca del sorteo de para apoyar a la Radio Nájida, que es el próximo 7 de abril a las 8:30 de la noche. Los invitamos, amigos, a que nos apoyen. Su participación pues nos ayuda a mantener nuestra radio al aire. Con su apoyo, amigo, la verdad es que se cubren los gastos del sistema que usa la radio para estar al aire. Pues, amigos, participen y apoyen nuestra misión de compartir la Torah y la fe con nuestra comunidad. Este es el mensaje, amigos. Bueno, como les comento, apoyen. Les recuerdo, el sorteo es el próximo. Ya perdí, la publicación es el próximo 7 de abril a las 8:30 de la noche. Y les recuerdo que el boleto vale $5, que son 100 pesos mexicanos. Y el premio es de $70, que son 1,400 pesos mexicanos. Ahora sí, amigos, después de este mensaje, vamos a pasar a ver si tenemos algún saludito. Bueno, lo que nos... se animan a escribir nuestros estimados que nos escuchan. También les mando un saludo a los países que nos escuchan. Tenemos registrados amigos que nos escuchan en Argentina y en Estados Unidos y también aquí en México. Muchas gracias a todos ustedes, amigos que nos escuchan. Les digo, anímense a mandarnos saludos, mensajes. Y bueno, hablando de saludos, tenemos al estimado Juan Pablo. Nos dice bendiciones, estimados, y nos dice que está atento al programa desde León, Guanajuato. Un saludo para allá, amigo Juan Pablo. Saludos hasta León, Guanajuato. Gracias por escucharnos y por conectarse. También Sara nos dice, Baruch Hashem por sus vidas. Siempre de gran bendición sus hermosos comentarios. Gracias, estimada Sara, por escucharnos, por conectarse. Es un gran gusto, una gran motivación que se conecten con nosotros, amigos. Y nuestro querido amigo Hugo González nos saluda, dice, saludos, buenos amigos, todo lo bueno a todos. Todo lo bueno a todos nuestros amigos radioescuchas. Gracias, estimado Hugo. Bendiciones para usted, amigo. Y bueno, amigos, al parecer, ya no hay más. Voy a revisar aquí. No, ya no hay más. Saludos, amigos, espérenme. Y al parecer es todo, amigos. Vamos a seguir con el programa. Y ahora, amigos, les doy la palabra para que se despidan mis estimados compañeros que comentaron. Adelante, amigo Hugo, por favor.
Bueno, muchas gracias, estimado Mijael, por la conducción del programa, y pues muchas gracias a mis compañeros por sus comentarios, estimado Moshe, estimado Miguel Domínguez, muy buenos comentarios, siempre aprendo mucho de ustedes, y pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron, y pues qué lindo lo que nos permitieron de recordar el estimado, y yo también hace muchos años, la verdad, estimado Miguel, hace muchos años también cuando empecé con los rezos, también me tocó estar unas veces con él en los rezos. Qué buenos recuerdos, ¿no? Siempre es bueno recordar lo bueno de cada persona, y sí debemos de aprender eso, siempre tener palabras de Torah en la boca. A veces se complican, ¿no? Pero Se puede, en serio se puede. A mí me toca mucho en el trabajo, llegan hablando cosas vanas y yo cambio siempre el tema, ¿no? Así me saco cualquier cosa, así no sé, un dato curioso, algo así, lo que sea, para no seguir con un tema indebido que no le saco nada de provecho. Y siempre pensando, a veces quisiera hablarles de Torah, no siempre se puede. Hay gente que no cree en lo mismo que nosotros. Hay que tener cuidado. Pero yo aprendí mucho de Kutei Halajot, que sí se puede hablar, sí se puede hablar de Torah, y que la gente lo note mucho. Y pues bueno, bendice al Eterno por estas enseñanzas, estimados. Muchas gracias a todos por acompañarnos y pues sigamos aprendiendo. Gracias al Eterno por esta noche. Adelante, estimados amigos.
Muchas gracias, estimado Hugo, por tu bonito comentario. Ahora escuchamos al estimado Miguel Domínguez. Adelante, por favor, amigo.
Muchas gracias, Tocayo. Pues aquí ya se acaba el programa casi. Bendito el Creador por todos estos comentarios, todas estas enseñanzas. Y pues también recuerdos de Bnei Noaj, que fueron iniciadores en este resurgimiento de todo este conocimiento. Bendito el Creador por sus vidas. Y pues muy, muy contento y agradecido también, porque pues somos parte, quizás es por mérito de esas plegarias, no solo de ellos, sino de muchas personas que han hecho. Y por mérito de ellos, pues nosotros nos no, el Eterno nos ha regalado todas estas enseñanzas. Pues qué más que pues expresarles también a todos que aprovechemos todo esto que el Eterno nos ha regalado y que vayamos avanzando cada día más, tratemos de mejorar en todo, ir aplicando. Y pues con la ayuda del Eterno, cada día nos vayamos apegando más al Santo Bendito Él. Pues yo soy Miguel Domínguez, les mando muchas bendiciones desde acá, desde Toluca, a los compañeros y también a toda la audiencia. Muchas gracias, Lailato.
Muchas gracias a usted, estimado Mijael. Ahora es turno del estimado amigo Moshe Enamorado. Adelante, por favor, estimado.
Gracias, amigos. Y Baruch Hashem por ese programa hermoso que Hashem nos ha concedido en esta noche. De verdad que es como despegarnos de la tierra y despegarnos de todo lo material, todo lo físico, de todo aquello que nos tiene encadenado a veces, atado, por decirlo así. Pero de verdad, cuando uno reza, lee Teilín o dedica un tiempo para poder estar en entrar en la presencia de Hashem, hablando de la Torah, hablando de Ibodedú, de todos esos temas tan importantes, tan hermosos, que han transformado nuestra vida. Y que cuando yo platico con personas, como decía nuestro querido Hugo, que están ajenas a todo eso, inclusive con mi familia, ellos me ven una alegría, unas ganas, ¿no? De como decíamos antes, de convertirlos a ser noágidas. Aunque yo les digo, no es mi fin. De verdad, me gustaría que conocieran, que supieran, pero no puedo hacer nada, no podemos cambiar mentalidades. Y más cuando empezamos a ver como que se molestan, como que les incomoda. Bueno, entonces, hasta ahí nada más son mis comentarios, ¿no? Y así, pues, ¿qué más, amigos? Me siento alegre, contento, me siento satisfecho. De verdad, por la vida de ustedes y por toda nuestra querida comunidad también, que nos ha permitido en esta noche poder estar con ellos, hacer equipo. Gracias, estimado Mijael, estimado Hugo, estimado Mijael, González también. Todo lo bueno y dulce. Y bueno, pues no quisiera decir esto, pero tengo que decirlo. Se despide de ustedes su amigo Moshe Enamorado desde la ciudad de Coscomatepec, en una noche fría, en una noche hermosa que Hashem nos ha concedido. Todo lo bueno y dulce. Shalom.
Muchas gracias, estimado señor Moshe. Gracias por sus comentarios. Bueno, muchas gracias por a ustedes también, amigos Hugo, Miguel. Gracias por todo lo que nos compartieron hoy. Y bien, queridos oyentes, hemos llegado al final del programa de hoy. Queremos agradecerles de todo corazón por habernos acompañado y haber dedicado su tiempo a este espacio de estudio y aprendizaje. Quiero también agradecer a mis compañeros Alfonso Espinosa con su bonita participación de la Parashá, y también agradecer a Hugo, Mijael y Moshe por sus valiosos comentarios que nos son de mucha ayuda para la mejor comprensión de los temas. Pero sobre todo, amigos, agradecemos profundamente al Eterno por permitirnos estudiar las enseñanzas del Rabino Sharon Arush. Pedimos que estas lecciones se conviertan en una guía para nuestras vidas, ayudándonos a mejorar y ayudándonos a nuestro crecimiento espiritual. Los invitamos a seguir sintonizando la radio y no se pierdan el programa de mañana, donde los jóvenes de la comunidad estarán compartiendo un gran programa para toda la comunidad. Finalmente, les deseo a todos una semana llena de bendiciones, de paz, todo lo bueno y dulce para ustedes, amigos. Que Hashem nos acompañe siempre. Shalom y hasta la próxima.